siempre contigo.
Datos oficiales confirman el mayor abstencionismo en la historia de las elecciones municipales en Cuba. El gobierno cubano no logra imponer un tope a los precios de los alimentos en el sector privado. Amnistía Internacional demanda nuevamente la libertad inmediata del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. El Congreso peruano alista nueva propuesta de suspensión presidencial contra Pedro Castillo. Las autoridades chinas intentan contener un movimiento de protesta de alcance histórico. Y la OTAN asegura que Vladimir Putin intenta utilizar el invierno como arma de guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A, el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que la abstención batió récord histórico en las elecciones municipales celebradas en Cuba este domingo, informa José Luis Ramos.
La participación de los cubanos en los comicios municipales del Poder Popular fue del 68,58%, según la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro. Teniendo en cuenta esta cifra oficial, la agencia de noticias EFE calcula que la abstención sería del 31,42%, la menor desde 1976. La activista Celandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, dijo a Radio Martí que la asistencia fue mínima.
La opinión de la población que pudimos recoger era que no iban a votar, que ellos no sentían la necesidad de elegir ningún delegado, si al final este no puede resolver ningún problema. Entonces, ¿para qué votar y por quién? Esa era la opinión que se escuchaba en muchos lugares y a muchas personas. Ya COCUDE lo ha dicho en un informe preliminar, que la asistencia en los procesos electorales ha bajado, pero inmensamente.
Al menos 8.351.311 cubanos estuvieron llamados a las urnas, pero ejercieron el voto 5.728.220 electores, según datos oficiales. El 89,11% de las boletas fueron válidas, el 5,22% corresponde a votos en blanco y 5,67% nulas. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Son unas elecciones que realmente no movían ningún entusiasmo porque se sabe que son delegados de utilería, delegados sin poder, delegados sin voz ni voto realmente. Pero no solamente eso, la gente aprovechó este proceso electoral para enviar un mensaje al régimen, un mensaje de protesta por la situación económica, los malos manejos que se han hecho de toda esta crisis monetaria, económica, la inflación, pero también, señoras y señores, un mensaje de malestar, hastío y hartazgo por la falta de libertades ciudadanas.
11.502 cubanos resultaron electos como delegados de circunscripciones municipales del Poder Popular. El 43,87% son mujeres, mientras 12,52% son jóvenes, según el Consejo Electoral. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, la Organización Transparencia Electoral instó a las autoridades cubanas a permitir una auditoría independiente de los resultados obtenidos en las elecciones municipales celebradas el domingo. Jesús Delgado, representante de Demo Unlapt, es parte de la entidad regional y así se manifiesta a través de Radio Martí.
Transparencia Electoral monitoreó el proceso electoral de las elecciones a las asambleas municipales que se celebró este domingo 27 de noviembre en Cuba. También estuvo monitoreando la fase previa de asambleas de nominación de candidatos y colaboró con varias organizaciones que hacen monitoreo electoral independiente en Cuba, que dieron reportes sobre la gran abstención que se registró a lo largo de la jornada electoral. De hecho, el Consejo Electoral Nacional, sin ninguna excusa, extendió horario de votación hasta las 7 de la noche, justamente para movilizar electores ante la falta de asistencia a las urnas. Las organizaciones que monitorearon el proceso electoral, así como distintos periodistas independientes en la isla, dieron cuenta de que la abstención fue altísima, incluso mucho más de la que se registró en el referendo del Código de las Familias, y es por esto que se ponen en entredicho los datos anunciados por el Consejo Electoral Nacional, en los que informa que el 68% de los electores habilitados asistieron a los centros de votación. Es por eso que Transparencia Electoral exhorta al Consejo Electoral Nacional a que permita una auditoría independiente sobre los resultados electorales para garantizar que son los mismos que ellos han anunciado en la mañana de este lunes.
China acordó reestructurar la deuda de Cuba y conceder nuevos créditos comerciales y de inversión a la isla tras una reunión en Pekín entre los líderes de los dos países comunistas. El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, dijo que China también donará 100 millones de dólares para ayudar a Cuba a hacer frente a la escasez de productos básicos y a la crisis energética. Gil habló con los medios de comunicación oficiales que viajaban con el gobernante Miguel Díaz-Canel al regresar a la isla el fin de semana de una gira por Argelia, Rusia, Turquía y China. Un reporte de la agencia Reuters señala que, según analistas y diplomáticos, el comercio y las inversiones chinas se han ralentizado en los últimos años debido a que Cuba no ha cumplido con los pagos de la deuda reestructurada. Reuters asegura que los analistas calculan la deuda en miles de millones de dólares, aunque no hay cifras oficiales. Y a propósito del tema económico, las autoridades cubanas han fracasado en su intento de topar los precios de los alimentos que venden los cuentapropistas, debido a la incapacidad del sector estatal para producir los artículos de la canasta básica, es lo que opinan vendedores privados y economistas. De esto amplía Tomás Cardoso.
Desde inicios de noviembre, las autoridades en todo el país habían emprendido una campaña para topar los precios de los productos agrícolas y alimentos que venden los cuentapropistas. Sin embargo, el desabastecimiento del mercado estatal provoca que sean estos vendedores privados la única alternativa que tienen los cubanos para alimentarse, a pesar de los altos precios, aseguran cuentapropistas desde la isla. En Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano opinó que es el gobierno el responsable de los altos precios de los alimentos.
El gobierno cubano ha tratado de hacer a su voluntad que sometan a los productores con el garrote en la mano. Imposición de multa, persecución, decomiso, preso y de toda esta situación. En Cuba la producción socialista es un fracaso total.
Desde Santiago de Cuba, el diario estatal Sierra Maestra reconoció que el gobierno fracasó en su intento de topar los precios. Desde allí nos cuenta el emprendedor Eldris González Pozo.
Ellos no tienen cómo abastecer al pueblo. Hoy el pueblo de Santiago de Cuba se abastece netamente de todos los cuentapropistas que le llevan el alimento hacia los barrios y hacia sus casas.
Vladimir Martín Castellanos, que cerró su puesto de venta de viandas en Puerto Padre Las Tunas por el acoso de estos inspectores, nos dijo:
si ellos siguen con la represión de los inspectores, al final ellos no tienen para garantizar la alimentación que garantiza el particular. Y va a traer como consecuencia que va a efectuarse en cualquier momento una salida masiva de la población otra vez a la calle.
Pedro Acosta, emprendedor que fue dueño de una palabra en La Habana, señaló:
tiene que volver a recurrir a los emprendedores, a los productores independientes, para que resuelvan parcialmente la situación de la alimentación en el país.
En Santi Espíritus ya han dado marcha atrás las autoridades con el tope de precios, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Había sido una cacería de brujas contra todos los vendedores de alimentos. El gobierno local ha desistido de presionar a los vendedores particulares de productos alimenticios.
William Tamayo vive en Vanes, en Holguín, y expresó:
nosotros siempre hemos vivido ese mercado. Sea alto el precio que ellos lo tengan, gracias a ellos vivimos. El día que estas personas se alejan de nosotros, nos moriremos de hambre.
Mientras tanto, el economista y académico Elías Amor Bravo concluyó sobre el tema:
con libreta de racionamiento, con mercados controlados, con acopio, no puede funcionar una economía. Por lo tanto, el culpable de que en Cuba aparezcan revendedores, especuladores, es el régimen comunista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha hecho este domingo una nueva exhortación pública a demandar la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. El grupo defensor de los derechos humanos recordó que Otero Alcántara publicó un video en el que decía que se uniría a una protesta en Habana el 11 de julio de 2021 y antes de llegar a la manifestación fue arrestado y posteriormente condenado a 5 años de cárcel. La publicación en Twitter muestra un video de Otero Alcántara y algunas de sus obras incluye las siguientes palabras del artista.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan ser dueños, menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Toda Cuba está en la pista. Yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle.
Amnistía Internacional describe a Luis Manuel Otero Alcántara como un cubano negro y activista y señala que su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad y un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse. Otero Alcántara fue sometido a un juicio a puerta cerrada en junio de este año y declarado culpable de los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El artista está recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. De otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha informado que el sábado repatrió a 53 balseros cubanos. La información publicada en Twitter cita a la oficial Nicole Grohl diciendo que la Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando los estrechos de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona para detener la migración ilegal a Estados Unidos. La publicación advierte a los migrantes que pueden perder la vida en el mar, que las embarcaciones costeras son inseguras y que el clima y la marea pueden cambiar rápidamente. Cifras oficiales indican que la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.243 cubanos que desde el 1 de octubre de 2022 han tratado de ingresar a los Estados Unidos. Ya a las 3:12, un vistazo a las condiciones meteorológicas. En Cuba, la tarde continuará cálida con temperaturas máximas entre 30 a 33 grados Celsius. Esta noche las temperaturas estarán rondando de 22 a 25 grados Celsius. El cielo, parcialmente nublado, y se nublará en algunas localidades del interior y la parte suroriental, con lluvias aisladas, que serán escasas en el resto del país. Los vientos serán variables, débiles, excepto esta tarde en zona de la costa norte, donde serán del nordeste al este entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, donde se incrementará un oleaje más tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila, aumentando a poco oleaje en la zona norte occidental esta tarde. Y a las 3:13, un vistazo a noticias desde la capital. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere volver a la Casa Blanca y ya ha hecho promesas en relación con su candidatura para las elecciones de 2024. Desde Washington, Judith Martín Rodríguez preparó la siguiente nota.
A poco menos de 2 años para las elecciones presidenciales de 2024 aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primer aspirante oficial a la carrera presidencial. Decidido a regresar a la Casa Blanca, el exmandatario republicano continúa ocupando titulares con sus nuevas promesas. Asegura que restaurará y asegurará las fronteras de Estados Unidos, promete relanzar la economía estadounidense y solicita la pena de muerte para los narcotraficantes y los traficantes de personas. Por su parte, el presidente Joe Biden anticipa que discutirá con su familia si se postula para los próximos comicios presidenciales y los historiadores aseguran que los logros políticos del expresidente republicano son escasos. Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, dijo:
Él logró muy poco en términos de legislación. Sus mayores logros fueron sus nombramientos y sus ataques a la gente. Entonces, es difícil de creer cuando dice que será alguien que cambiará la política estadounidense cuando no lo hizo antes.
Sin embargo, los partidarios de Trump no están de acuerdo. Hogar Gidley se desempeñó como subsecretario de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump.
Todavía pudo construir casi 800 kilómetros de un muro. Todavía pudo obtener recortes de impuestos. Todavía pudo abrir la perforación y la exploración para hacer que el gas fuera asequible y avisar al resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad nacional de que si te metes con Estados Unidos, ibas a sentir la ira de este país.
Eso sí, tanto expertos republicanos como demócratas coinciden en una cosa. La campaña para determinar quién será el próximo presidente del país ya ha comenzado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden busca más ayuda para Ucrania antes de que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en enero. Con los detalles, Héctor Contreras.
Han pasado 9 meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y ya es invierno. Y en Estados Unidos empieza la discusión sobre el apoyo que se le otorga al país que sigue enfrentando ataques diarios contra su infraestructura energética, condenándolos a enfriar el país sin luz ni calefacción. El legislador Michael McCaul, republicano por Texas, es el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC dijo:
vamos a hacer esto de manera responsable con transparencia para el pueblo estadounidense. Estos son dólares de los contribuyentes estadounidenses.
La ayuda anterior a Ucrania ha sido aprobada con abrumador apoyo bipartidista. La administración Biden está buscando ahora 37 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania para asegurarse de que la nación y su ejército tengan fondos para los próximos meses. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, reiteró el apoyo durante una visita a Ucrania a principios de este mes. Estados Unidos estará con Ucrania durante el tiempo que sea necesario en esta lucha. No habrá titubeos ni flaquezas en nuestro apoyo a medida que avanzamos, dijo. Funcionarios ucranianos dijeron que los equipos de servicios públicos estaban trabajando para restaurar la energía durante el fin de semana, después de que Rusia atacara varias áreas en el este y sur de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta utilizar el invierno como arma de guerra en Ucrania, en referencia a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. Stoltenberg hizo la declaración durante una rueda de prensa en Bucarest, junto al presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, en víspera de una reunión de cancilleres de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN dijo que se debe estar preparado para más ataques rusos contra Ucrania y que esa es la razón por la que los aliados han aumentado su apoyo a Kiev con sistemas adicionales de defensa aérea. Stoltenberg enfatizó que la alianza no puede dejar que Putin gane porque eso mostraría a los líderes autoritarios que pueden lograr sus objetivos usando la fuerza militar y haría del mundo un lugar más peligroso para todos. Y a las 3:17, un vistazo a noticias de América Latina y vamos a Perú, porque el Congreso de ese país está alistando una nueva propuesta de suspensión presidencial contra Pedro Castillo. Detalles con Jorge Orellana.
La moción multipartidaria que declara incapacidad temporal del presidente Castillo sería presentada en las próximas horas. La congresista Esdras Medina, de Somos Perú, anunció en el canal N que presentará ante el Congreso la moción de suspensión al presidente Pedro Castillo por hasta 12 meses, al amparo del artículo 114 de la Constitución. En tanto, la presidenta del Poder Judicial del Perú, Elvia Barrios, pidió al presidente Castillo convocar con carácter urgente a todos los poderes del Estado para poner solución a la grave crisis actual. El fin de semana, el presidente peruano Pedro Castillo designó a la parlamentaria izquierdista Betsy Chávez como nueva primera ministra. Chávez, abogada de 33 años, está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía peruana por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, por la supuesta contratación de allegados en cargos públicos. Ahora, con el nombramiento, Chávez deberá acudir al Congreso en un plazo de 30 días para solicitar un voto de confianza y asumir formalmente el cargo. El congresista Jorge Martí Corena dijo:
colocar a Bessi es como nuevamente entrar en una confrontación, ¿no? Porque recordemos que la congresista Bessi Chávez fue censurada como ministra de Trabajo.
Hasta el momento, el presidente Pedro Castillo ha enfrentado 2 intentos de destitución desde el Parlamento y 6 investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía por presunta corrupción. La creciente tensión llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de Estados Americanos, OEA, que intervenga invocando la Carta Democrática Interamericana. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Representantes de la sociedad civil y ciudadanos en general saludaron los acuerdos alcanzados tras la reactivación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pero mantienen pocas expectativas sobre este proceso. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
Aunque persiste la suspicacia respecto a la posibilidad de lograr acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hayan firmado un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior y que será manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que todo lo que implique una oportunidad para que los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo de encuentro. El presidente Maduro dijo que el acuerdo abre paso a un nuevo capítulo en función de seguir avanzando hacia la paz. Nick Merevans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia e Inclusión, calificó el acuerdo como positivo, pero recordó que en los últimos años no se ha registrado un verdadero proceso de negociación que haya generado beneficios a la población.
Y estas negociaciones al final quedan entre los intereses del gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación, que no representa a toda la oposición y que pareciera no representar a los intereses de todo el país. Y un gobierno que no es representativo de un país.
Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del partido La Alianza del Lápiz, coincide en que la gran mayoría de venezolanos rechaza al gobierno y a la oposición tradicional.
Hay una falta de legitimidad en ese proceso, donde tampoco están todos los sectores empresariales, tampoco están diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, así como la iglesia, como la academia.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitadas por el Reino de Noruega, habían sido suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de inmigración, más de 50.000 personas de múltiples nacionalidades han perdido la vida durante sus trayectos migratorios en los últimos 8 años, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta es la actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones afirma que de esas 50.000 personas fallecidas, más del 60% siguen sin ser identificadas, lo que deja a miles de familiares en busca de respuestas. El informe detalla que desde el lanzamiento en el año 2014 del proyecto Migrantes Desaparecidos, y a pesar de las crecientes pérdidas de vida, los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino toman pocas medidas para abordar esta crisis. Julian Blatt, coautora del estudio, destacó textualmente que, aunque se han documentado miles de muertes a lo largo de las rutas migratorias cada año, se ha hecho muy poco para abordar las consecuencias de estas tragedias y mucho menos para prevenirlas. Entre los migrantes desaparecidos de los que se pudo identificar su nacionalidad, más de 9.000 procedían de países africanos, un número superior a los 6.500 de Asia y otros 3.000 de América. En el caso de América Latina, México, Venezuela, Guatemala y Haití figuran respectivamente en el sexto, octavo, noveno y décimo puesto en el mismo listado. El informe añade que las rutas del mar Mediterráneo son las más mortíferas, ya que de las 50.000 muertes documentadas, más de la mitad se produjeron en las rutas hacia y dentro de Europa, cobrando al menos 25.100 vidas. En el continente americano se documentaron cerca de 7.000 fallecidos, la mayoría de ellos 4.694 en las rutas migratorias con destino a Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 3:23, un vistazo al mundo. Las autoridades chinas intentaban este lunes contener un movimiento de protesta de un alcance histórico, reseña la agencia francesa de prensa.
La policía detiene a un hombre el lunes en el centro de Shanghái, un día después de protestas históricas en varias ciudades chinas. Un agente dijo a la France Press que el hombre había desobedecido las disposiciones de la policía. En medio de una fuerte presencia policial en la zona, las patrullas también dispersaron a quienes se encontraban en el lugar y les obligaron a eliminar las fotografías tomadas con sus celulares. Esto ocurre luego que el domingo una multitud de ciudadanos convocados desde las redes sociales saliera a manifestarse en ciudades como Pekín, Shanghái y Wuhan. Reclamaron el fin de las restricciones sanitarias por el COVID y hasta la renuncia del presidente Xi Jinping, que acaba de lograr un tercer mandato. Algunos llevaban hojas en blanco para denunciar la censura. Varios de los congregados fueron detenidos. El descontento social ha ido creciendo en los últimos meses en China, uno de los pocos países que sigue aplicando una estricta política denominada COVID-0, que implica confinamientos masivos y test PCR casi diarios. El enojo se vio también atizado por un incendio mortal en Urumqi, ya que muchos sostienen que las labores de rescate se vieron entorpecidas por las restricciones contra el COVID, algo que el gobierno niega. El lunes, cualquier información sobre las marchas parecía haber sido eliminada de todas las redes sociales chinas.
Y el crecimiento de la población en Cisjordania y Gaza dificultará la gestión de la situación económica y política, es lo que dicen Naciones Unidas. Información que llega desde Radio ONU.
El aumento de la violencia, la expansión de los asentamientos y las restricciones continúan limitando el espacio económico y físico para desarrollar un Estado palestino viable, afirmó este lunes el coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz de Oriente Medio ante el Consejo de Seguridad. Thor Wennesland advirtió que la demografía avanza más rápido que la política y que en pocos años el crecimiento exponencial de la población en Cisjordania y Gaza hará cada vez más difícil gestionar la situación económica, política y de seguridad. El diplomático noruego dijo que la autoridad palestina se enfrenta actualmente a importantes retos institucionales y financieros, que los palestinos no han votado en unas elecciones generales desde el año 2006 y que más de la mitad del electorado entre 18 y 35 años nunca tuvo oportunidad de hacer oír su voz en las urnas. Al mismo tiempo indicó que estas circunstancias se producen en un contexto de cambio de dinámica en la región y de cambios en las prioridades internacionales como la aparición del conflicto en Ucrania, que redujeron significativamente la atención prestada a este conflicto. El coordinador alertó que de no resolverse las causas subyacentes del conflicto y no presentarse una trayectoria política clara, este se intensificará, causando más derramamiento de sangre y miseria y teniendo un efecto profundamente desestabilizador en toda la región.
Y a las 3:26 así va el mundo. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, se reunirá este martes al margen de una reunión de la OTAN en Bucarest con sus homólogos de Suecia y Finlandia para abordar las solicitudes de esos países de unirse a la Alianza Atlántica. El volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo que permanece activo, entró en erupción hoy por primera vez en casi 40 años. Las autoridades advirtieron a los residentes en la base de la montaña que se preparen en caso de que la lava fluya hacia sus comunidades. El disidente bielorruso y premio Nobel de Paz, Alex Bialatitsky, se enfrenta a 12 años de cárcel después de que la Fiscalía de Bielorrusia lo acusara de contrabando. El activista permanece en prisión desde julio de 2021. El Frente Popular para la Liberación de Tigray acusó al ejército de Etiopía de seguir saqueando propiedades y practicando detenciones masivas, a pesar del acuerdo de alto al fuego entre el gobierno y el grupo rebelde para poner fin a 2 años de conflicto. El ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tiene el mandato de formar un gobierno tras su victoria electoral, llegó a un pacto con Avi Maus, líder de un partido ultrarreligioso conocido por su retórica homófoba, al cual le dará un cargo de viceministro. Y 10 chimpancés de una reserva situada en la Florida son los artistas de una de las exposiciones más originales del extenso programa de la Semana del Arte que comienza hoy en Miami Beach. 2 de las obras fueron vendidas por adelantado. Y de los chimpancés pasemos a hablar también de animales, porque los científicos consideran que los animales de vida rápida se adaptan mejor a los cambios. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Los animales que tienen un desarrollo rápido, como la reproducción frecuente o abundante y una vida corta, son más resistentes a los cambios del uso del suelo provocados por el hombre que los de vida lenta. Así lo indica un estudio dirigido por investigadores del University College of London y publicado en el Global Change Biology. A través del mundo, en las zonas que han experimentado una rápida expansión de las tierras de cultivo o del suelo desnudo, las especies de vida rápida han aumentado en número en las últimas décadas, mientras que las de vida lenta están disminuyendo. El equipo de investigación analizó los efectos de los cambios en la cubierta terrestre y en la temperatura con datos desde 1992 hasta 2016 e incluye 461 especies de animales de Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur y Oceanía. Los investigadores descubrieron que, en general, las especies de vida rápida presentaban tendencias poblacionales más positivas que las de vida lenta. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y antes del cierre, dos hechos para resaltar sobre el Mundial de Fútbol. Un video viral en donde se puede ver a jugadores argentinos festejando el triunfo del sábado pasado generó una fuerte polémica en México. Sucede que en un tramo de la grabación se ve una camiseta del Tri en el piso muy cerca de Lionel Messi, que se estaba quitando sus botines. La imagen fue interpretada por algunos aficionados como una ofensa del astro argentino. El supuesto gesto provocó la reacción del boxeador Saúl El Canelo Álvarez, quien amenazó con golpear al capitán argentino cuando se lo encontrara. Quizá un tanto exagerado, dicen algunos. Otro, los cameruneses lograron empatar un partido que parecía perdido tras ir abajo en el marcador 3-1.